Vamos a recorrer uno de los pormenores de uno de los mundos más intensos donde el copy ha tenido más presencia y sigue teniéndola y del que más podemos aprender con muchísima diferencia. El mundo de la propaganda, una historia de poder y manipulación. Quiero que hagamos juntos un viaje a través del tiempo para entender cómo la propaganda, que es la publicidad enfocada en un mundo ideológico, un objetivo concreto, ha moldeado civilizaciones, guerras, ideologías y condiciona nuestra vida cotidiana. Es un poco para que veamos un gran poder conlleva una gran responsabilidad, pero también para que entendamos el potencial de lo que tenemos entre manos, porque esto es la leche lo que pasa por aquí. Bien, entonces, ¿qué es la propaganda? Bien, pues la propaganda puede ser un ataque calculado a la complejidad de la mente ajena. Te lleva a someterte sin que sea consciente de lo que estás haciendo. Es omnipresente. Donde quiera que haya poder, hay propaganda. Hemos crecido rodeados de ellas y si vives en cualquier país, pasa exactamente lo mismo. Y de alguna manera podríamos decir que es un intento de lavado del cerebro político. La herramienta con la que los poderosos y el poder construyen realidades alternativas y consiguen de esa manera la obediencia de las masas. Que todo es psicología, copia y venta detrás lo que hay. Lo primero que hemos de entender es que la propaganda ha estado presente siempre en la historia de la humanidad. Desde las primeras pinturas rupestres hasta los rituales chamánicos, el ser humano siempre ha utilizado el arte simbólico para ejercer una influencia sobre los demás. Y eso es al final lo que hace el copywriting. Por ejemplo, en la Cueva del Castillo se encuentran algunas de las primeras obras de arte simbólico conocidas. Estarcidos con manos de neandertales de hace 65.000 años, realizando soplando pigmento, pero al final esa ubicación estaba elegida de manera deliberada, porque lo que hacía era diseñarse para que fuera contemplado por otros grupos y entendiera los rituales que habían dentro. De alguna manera querían que estos rituales formaran parte también de su identidad, de su vida, y la manera más rápida era que los vieran, que los naturalizaran y que los normalizaran, ¿vale? El artista apoyaba una mano en su pared y soplaba a través del pigmento y al retirar de la mano quedaba la parte de ahí abajo. Y al final, este es el primer mensaje propagandístico que se conoce de la historia. También podemos decir que el primer profesional de la propaganda era el chamán. Al final aparecía en un escenario a oscuras, con lámparas de sebo parpadeantes, sombras inquietantes. Él era el canal a través del cual atraía a los espíritus. Utilizaba figuras de animales en las paredes, visiones de la oscuridad, de alguna manera controlaba lo que se veía, lo que se creía y daba significado a todo lo que se sentía. Y de alguna manera quería convencer a la gente que le rodeaba de que llegaba un mensaje o de cómo tenían que actuar. Adam Phillips decía que la gran propaganda explota tu necesidad de creer en algo, tu apetito por una forma mágica de empoderamiento, que es precisamente lo que hacían los chamanes que estábamos viendo. En el segundo bloque podemos ver a Alejandro Magno, que es el culto a la personalidad, que es otra manera de entender la propaganda. Alejandro fue el primero a enfrentarse al reto de gobernar un vasto imperio sin poder estar en todas partes a la vez, porque era uno de esos primeros grandes imperios que hubieron donde una persona no podía estar pendiente de todo. Entonces, si él no podía estar, tenía que estar su presencia. Y por ello las estatuas y las monedas que tenían su cara en ellas podían llegar a los confines del mundo. Alejandro lanzaba un mensaje muy claro: cree en mí y todo irá bien, convirtiéndose poco a poco en un dios de forma consciente y deliberada, dejando un legado muy claro. Fue uno de los primeros líderes en reconocer la importancia del símbolo dentro de su presencia. Y es que hay argumentos sólidos para considerarle el mayor propagandista de la historia. Y como te puedes imaginar, algunos que han sido unos auténticos genios haciendo esto fue todo el tema del nazismo, que fue la propaganda total de los sentidos. Básicamente, entendieron lo que hoy se conoce como la estética del terror. Básicamente utilizaron la música de Wagner para crear una creencia casi religiosa del sistema, la arquitectura monumental con escenografías colosales que transmitían el poder eterno del grupo y la significancia de cada persona respecto del Estado, también las procesiones nocturnas con antorchas que evocaban a procesiones religiosas con velas, y los alemanes asociaban ambas creencias, que hay que pensar que Alemania es un país mayoritariamente creyente, ¿no? Y también al final que unían todos los sentidos para que envolviera a cualquier persona que viviera en la población y que evidentemente tuviera la sensación de que hacía falta algo más, ¿no? De que había algo que no estaban viendo. También tenemos el icono de guerra del Che Guevara, el poder del icono, que básicamente el cartel que creó Jim Fitzpatrick, que nunca lo sé decir, es el cartel más reproducido de la historia, que lo conoció trabajando como barman en Irlanda y era como conocer a Martin Luther King, contaba. Y es que tras el asesinato del Che, expuesto como el Cristo muerto, creó el icono rojo y negro en 68 como acto de rabia y homenaje deliberado. Básicamente lo hizo lo más simple posible para que cualquier persona pudiera copiarlo. Recuerda que uno de los poderes o de las necesidades que tiene la propaganda es que sea fácilmente de reproducir. El mensaje tiene que ir trasladándose entre personas sin ningún tipo de límite. Entonces esto es algo que estaba ahí formando parte del proceso. Y al final la imagen proliferó sola, apareciendo en todo el mundo. De hecho, hay gente que ni siquiera sabe quién es, que lo lleva vestido sin ningún tipo de problema. También tenemos la Guerra Fría y la cultura como arma global, como arma arrojadiza. Hiroshima probablemente es el mensaje más poderoso, es la propaganda de la destrucción. Al final el bombardeo fue reconocido como una de las formas más potentes de propaganda de su época por los propios Estados Unidos. Estados Unidos había reservado el poder deliberado de bombardear con bombas nucleares unas ciudades para lanzar un mensaje al mundo. Y es que realmente ni siquiera el foco era Japón, era la Unión Soviética para que supieran a qué debían de atenerse en el caso de que continuaran hacia adelante con la guerra. También tuvimos la carrera espacial como propaganda. Básicamente, la carrera entre Estados Unidos y Rusia fue una lucha en la cual querían demostrar al mundo cuál era la nación más avanzada. Y bueno, pues al final el mensaje final de incluso que iba Armstrong cuando pisó la Luna, pues estaba dedicada a esto. Otro que tenemos por aquí es Corea del Norte, que probablemente sea la propaganda que se nos hace más obvia desde fuera, pero que es muy interesante, porque al final incluso en Corea del Norte habrá mucha gente que sepa qué es propaganda y qué no lo es, y la manipulación es tan obvia que al final lo que se intenta crear es una vida paralela a la que están viviendo las personas, y hay un momento en el que la desconexión del mundo real es tan grande que empieza a no ser creíble. Entonces, al final en Occidente pensamos que somos inmunes a la propaganda, porque cuando vemos gente como Cuba, como Corea del Norte, se nos hace como imposible porque es algo muy alejado de nosotros. Pero eso no quiere decir que no caigamos en formas más sutiles de propaganda. La cuestión es que no toda la propaganda es tan evidente, hay alguna que se puede considerar más invisible, por llamarlo de alguna manera, que es la que forma parte de la cultura popular y el capitalismo. Bien, es la propaganda que no llamamos propaganda, por ejemplo, los estereotipos de género, por decirlo de alguna manera, simplemente flotan en la cultura y se transmiten, que es algo que ha ido implementándose dentro de nuestra sociedad a lo largo de los últimos años, que a algunos les parecerá mejor, a otros peor, yo ahí no me meto, pero sí que es cierto que hay un intento de las organizaciones por que poco a poco eso se vaya sembrando, que recordemos que sembrar es el origen de la palabra propaganda. Hollywood y los reality shows, con las películas, con los estereotipos, con los estándares de belleza que se van implementando dentro de la sociedad, o el mito de la riqueza, que al final que nos han vendido a todos la idea de que lo que queremos es mucho dinero, ser ricos, y todos nos movemos por ese impulso también, de alguna manera. También tenemos el arte callejero y la propaganda política. Savo, el guerrillero republicano de Hollywood, ¿vale? Pero es un artista guerrillero político que ha sido arrestado en más de 18 ocasiones y que al final, como diabético tipo 1, se pone muy en peligro porque cada vez que lo detienen puede haber tenido un ataque y que no pueda funcionar, ¿no? Sin embargo, él considera que merece ese riesgo. Al final, él dice que utiliza las herramientas de la propaganda, incluso llama propaganda a su propio trabajo, que lo que hace es critica la política de drones del presidente Nobel de la Paz, que lanzó una bomba, es Obama, por cierto, que lanzó una bomba cada 20 minutos durante 8 años. También tenemos a Separ Frey y el cártel Hope de Obama, que creó un cartel llamado Hope como iniciativa popular. La imagen original decía Progress, básicamente porque durante Bush la gente se sentía sin esperanza y que buscaba que de alguna manera posicionar esa idea alrededor de Obama. Ilustran a Obama en rojo, blanco y azul, lo que lo hacía americano antes que afroamericano, porque recordemos que había mucha gente que quizás por su origen no estaría dispuesta a decir, a pagarle, a votarle. De esa manera se pone un detalle por encima de otro que acabó sembrándose en la mente. También estamos en la época de las fake news, que también es propaganda, ¿no? Al final, el descubrimiento, esto surge de Craig Silverman, ¿vale? De BuzzFeed News, que estaba especializado en manipulación mediática, encontró el primer fake news en otoño del 2014, que eran historias completamente falsas que parecían publicadas dentro de webs de noticias para empezar a sembrar ciertas ideas. Tenemos también todo lo que sucedió durante las elecciones del año 2016 en Estados Unidos con la victoria de Trump y cómo Facebook tuvo que cambiar para ser mucho más transparente su publicidad a partir de ese momento, o historias mucho más virales. Al final, en todo este mundo tenemos que entender el papel que juega el storytelling como herramienta de propaganda. Desde la estructura narrativa, que hay un enemigo y hay un héroe, y así ha funcionado la propaganda a lo largo de los años, el poder de la simbología, que lo hemos visto en momentos anteriores, como en la Alemania nazi, el poder que tenía, o la repetición, que al final la idea para que una idea cale es repetirla constantemente. De hecho, yo cada vez que hablamos de esta idea, cito al antiguo vicepresidente que tuvimos en España, que era Pablo Iglesias de Podemos, que decía, por mucho que repitas una mentira, no se convierte en verdad, pero en realidad sí. También tenemos 1984 de George Orwell, una advertencia que se convirtió en real. Y al final tenemos también ese papel que juega la ficción, que tampoco nos tiene que sorprender, ¿no? Porque hemos estado hablando de narrativa constantemente y que es una novela sobre una sociedad distópica en el año 84 que nunca ha dejado ni de publicarse, ni de citarse, ni de tomarse como referencia. Y al final, Como nos sentimos reconocidos en esos mundos, nos sentimos apelados a entender el mensaje que nos están lanzando y nos cala mucho, mucho más en todo lo que estamos viviendo. También tenemos todo el tema de los grupos terroristas, que al final funciona muy bien, esto voy a pasar un poco más rápido. La propaganda de la democracia, que básicamente es un ejemplo contemporáneo de un artista de la propaganda que opera dentro de la democracia y al final es editor de un periódico digital y es asesor de la campaña de Donald Trump. Básicamente transporta las ideas de una manera muy efectiva y nos demuestra el poder que sigue teniendo la propaganda en pleno 2026, ¿no? Y cómo hay un establishment narrativo, que es una serie de ideas que conforman un relato que forma parte de la cultura y se transmite constantemente. Y el nuevo arma que tenemos de propaganda hoy en día son las redes sociales, que es la gran herramienta para transmitir una idea y llegar al mayor público posible. Vamos a ver ahora cómo funciona y cómo le podemos sacar partido. Por ejemplo, podemos hablar de Facebook y el papel que tuvo en el genocidio de Myanmar, que al final Facebook tiene más de 2 billones de usuarios, para que nos hagamos una idea, y en el país hubo más de 650.000 desplazados, ¿vale? Básicamente es una mezcla para que lo veamos, ¿no? Pero se convirtió la herramienta en un motor para difundir el discurso de odio, en la planificación del acoso, incluso facilitar el genocidio diciendo dónde estaba cada persona, etcétera, ¿no? Y claro, ahí se puso de entrever que probablemente una plataforma tan grande es prácticamente imposible de gestionar por muchas herramientas, muchos moderadores, muchas personas que tengas, hay tanta gente y tal volumen de mensajes que es imposible de poder controlar. Y se convirtió en un participante, por decirlo de alguna manera, en esta situación tan complicada que se vivió. También tenemos la misdirection como arma política, que básicamente hubo un momento en el cual durante una campaña de Donald Trump que hubo una cierta polémica y para evitarlo lo que se hizo fue poner todo el armamento de las redes sociales en pos de centrar la atención en otro tema, la típica bomba de humo, de tal manera que mientras todo el mundo hablaba de un tema, no se estaba hablando del Acuerdo de París, que es donde estaba toda la polémica de Donald Trump, generando una capa de invisibilidad para que él pudiera seguir operando mientras se hablaba de otras cosas. Ese es el poder que tienen las redes sociales, ¿no? También tenemos la fotografía como herramienta propagandística, que podemos decir que es una gran mentira congelada en el tiempo, si queremos verlo, pero básicamente no sabemos qué pasó antes, ni qué va a pasar después, ni por qué se está haciendo esa foto, pero tenemos una imagen que nos intenta transmitir una idea, pero es una idea estática. De alguna manera, el fotógrafo, el director, el escritor, no deja de ser un provocador que intenta transmitir esa idea a la persona, sembrarla y que genere una emoción dentro de las personas. También tenemos la sátira como propia propaganda. Y es que, de alguna manera, es el caso que pasó con Donald Trump, que en algún momento se ha utilizado la caricatura como un elemento para intentar destacar un rasgo de su personalidad, tanto bueno como malo, pero se utiliza para intentar criticarlo. O Napoleón, por ejemplo, se habla de que es bajito, aunque realmente no era tan bajito, ¿no? Es una parte que forma parte de toda esta realidad. También tenemos el papel de Chaplin en El Gran Dictador con el poder de la propaganda con conciencia. Básicamente, que todos queremos ayudarnos unos a los otros, los seres humanos somos así, queremos vivir en felicidad con los demás, es lo que decía su personaje del dictador dentro de la película. Y básicamente se describe como una de las mejores películas que se han visto precisamente porque se interpretaba a dos personajes, al vagabundo y a Hitler, y al final rompía la cuarta pared para hablar directamente con la persona que estaba al otro lado. Pero fíjate que lo que quería hacerte ver es cómo se puede transmitir una idea muy fácil desde el cine de una manera muy, muy sencilla. Pero también podemos hablar de la contrapropaganda, cómo movimientos revolucionarios aparecen desde dentro en un sistema propagandístico y cómo intentan hacerse hueco, que es el caso de Layback en Corea del Norte, que se puede llamar como la subversión desde dentro, que ahora podemos saber que no tiene el resultado esperado, pero que ya es un movimiento, ¿no? Básicamente, Morven Trivic llevó a Layback, una banda eslovena acusada de fascismo, a actuar en Corea del Norte entre 1.500 espectadores. Layback se reapropian de ideologías totalitarias y las usan a favor, criticando mediante la exageración del lenguaje del poder. Claro, Layback ha sido acusado de fascismo, Corea del Norte es un estado fascista, y los dos tenían eso en común, ¿no? Entonces, fue muy interesante porque con esa propia crítica, esa ironía que tenían, fueron capaces de lanzar un mensaje que era irónico dentro y seguramente llevar a muchas, muchas personas a buscar. Había gente que lo vieron y dijeron que, bueno, pues que era algo nuevo y diferente. Claro, cuando no estás acostumbrado a ver nada de fuera, pues es normal, pero sigue siendo interesante verlo desde esta perspectiva. También tenemos el periodismo. Básicamente que a día de hoy el periodismo debería ser una herramienta de información, pero tú y yo sabemos que es una herramienta sobre todo de propagandista, ¿no? Básicamente el periodismo es la última línea de defensa de la realidad y de una democracia. Los periodistas deberían de trabajar con hechos, con el mundo real, porque los hechos no son negociables. Y en el mundo de tanta información, de tanta saturación o de el acceso tan fácil a la información y tan difícil pagarlo, Realmente los periódicos que están aguantando son los que tienen una manera, un valor, una credibilidad mucho más grande, ¿no? Entonces, esto es muy, muy interesante. Claro, y estamos en esta época de la crisis de la verdad, en el cual la capacidad de la persuasión y el relativismo están en entredicho. Por un lado, al final, hay periódicos que sabemos que publican mentiras flagrantes simplemente para manipular y llevar la opinión de un sitio a otro. Y al final, con esa idea de que no existe la verdad, pues cada uno puede contar su propia visión sin condicionarse por absolutamente nada. Ahora, ¿cómo nos podemos defender de esto? Bueno, pues aprendiendo del pasado, reclamando la historia y la realidad de la misma, utilizando el humor y utilizando la autoconciencia emocional. Lo importante es que no hay respuestas fáciles y nosotros como copywriters debemos tener una responsabilidad de no transmitir nunca o no trabajar nunca para personas que trasladen ideas negativas con las que no estemos de acuerdo o simplemente pensamos que pueden hacer un mal al